Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 29 de junio. Estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos utilizando nuestra aplicación que se llama Radio Duna, está para cualquier tipo de teléfono o smartphone, está ahí disponible la aplicación, muy buena. Pueden escuchar la radio en vivo, también retroceder, si se perdieron algo, quieren volver a escucharlo, mucha gente lo hace así. Ahí está, pues, Radio Duna. Y también estamos en duna.cl, por supuesto, donde está toda nuestra programación, también está la información, las noticias actualizadas permanentemente, y están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un interesante programa porque vamos a tener a dos interesantes invitadas. Va a estar con nosotros en primer lugar una fotógrafa, Victoria Lorca Rojas, que está exponiendo una muestra muy, que tiene, bueno, tiene algo que ver con nosotros también, con acá, con nuestra radio emisora, porque se llama Mujeres al Aire, esta exposición que se está presentando y va a estar ahí hasta el día 30 de julio en el Centro Cultural La Moneda, en el espacio Huipala del Centro Cultural La Moneda. Y esta exposición incluye retratos de conductoras radiales. Son 19 retratos de conductoras radiales de distintas emisoras y hay varias de nuestras queridísimas y talentosísimas compañeras también retratadas ahí, así que es un proyecto realmente muy interesante. Son fotografías en blanco y negro y lo que buscan es destacar quiénes están detrás de esas voces que muchos de ustedes conocen, reconocen y quieren. Así que vamos a estar conversando con Victoria Lorca Rojas acerca de esta muestra, que además nació en el marco de los 100 años de la radio en Chile. Esto se celebró el año pasado y hay que recordar además que la radio es el medio de comunicación con mayor credibilidad, de acuerdo con todos los estudios que se hacen acerca justamente de las, ni siquiera de los medios solamente, sino que de las instituciones de nuestro país. Y es el medio de comunicación con mayor credibilidad y además una de las instituciones con mayor credibilidad. También nos preciamos de aquello y lo agradecemos, por supuesto, se lo agradecemos a ustedes que nos escuchan todos los días. Bueno, además tenemos como invitada a una talentosísima actriz que asumió hace ya algunos años, el 2019, el desafío de convertirse nada menos que en Gabriela Mistral. En esa oportunidad ella interpretó una obra que se ha repuesto además varias veces. Interpretó a Gabriela Mistral en Mistral Gabriela 1945, que es una obra bien especial, en la que Gabriela Mistral está secuestrada, y en la conversación con su secuestradora, bueno, van apareciendo muchos aspectos fundamentales de su vida, y esto es en el momento en que ella se entera de que ha recibido el premio Nobel. Eso es Mistral Gabriela 1945, pero lo que se va y se está montando y se va a presentar mañana, así que ojo con eso, se va a presentar mañana, es algo distinto. Es una obra que se llama De cómo me convertí en Mistral. Su intérprete es un lo que se llama un biodrama unipersonal, un monólogo. Su intérprete es nada menos que Solange Lackington, quien va a estar con nosotros también en algunos minutos más, acá en Aire Fresco. Vuelve ella a transformarse en Gabriela Mistral en este montaje bien, bien increíble, porque bueno, ella a través de la obra va narrando su transformación en la poeta, en Gabriela Mistral, y al mismo tiempo el público va viendo cómo ella efectivamente se va transformando. Uno mira las imágenes de Mistral Gabriela, la primera obra, digamos, sobre Gabriela Mistral que hizo Solange, y es bien impresionante la caracterización. Y acá, bueno, se va convirtiendo de a poco en Gabriela Mistral y obviamente relatando la vida de la poeta, relatando su propia vida, y las conexiones que hay entre ambas. Así que dos mujeres con muchísimo que contar acá en Aire Fresco durante esta jornada. La cosa en la fundación está complicadísima. Esto sí que es justos pagando por pecadores. Justos pagando por pecadores. Nunca mejor utilizado un dicho, una expresión. Nunca mejor. Ha alcanzado mayor precisión, mayor elocuencia aquí en esta oportunidad, cuando se conoce la decisión de la Contraloría General de la República de congelar los traspasos de fondos públicos a todas las fundaciones. Así, tal cual. Lo anunció hoy día de manera bien sorpresiva. Se tomó la decisión, dice él, de suspender la tramitación de aquellos convenios que pasan por la Contraloría mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro que lo que está ocurriendo con esos recursos y con las entidades que tienen esos convenios. Estamos hablando de probablemente miles de millones de pesos, que en su mayoría, esperamos, suponemos, no se están votando, sino que se están entregando a fundaciones, muchas de ellas con alta trayectoria, con prestigio, con efectividad probada en programas en los cuales participan. Estamos hablando de fundaciones que tienen que ver con el mundo de la infancia, con el mundo de la cárcel, con el mundo de la pobreza en general, con el mundo de los ancianos. Fundaciones y entidades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas que llevan décadas trabajando acá en nuestro país y que hoy día van a ver, por lo menos en parte, si no en todo, su trabajo paralizado, congelado justamente por esta decisión explicable, no sé si justificable plenamente, pero sí explicable por parte de la Contraloría, porque uno quisiera, es como si se hubieran encontrado de sorpresa con que fiscalizando y tomando razón de cosas que en realidad nunca se habían dado cuenta que estaban tomando razón. A mí me llama la atención la gran sorpresa a que se está llevando la propia Contraloría cuando se supone que tiene un trabajo muy acucioso y muy riguroso y de mucha importancia, de mucha relevancia que hacer. Tiene que ver probablemente con la debilidad institucional con la que funcionan no todas, pero sí el sistema. El sistema en su globalidad. Hay, como decía, muchas fundaciones, y se pueden nombrar decenas, ¿no es cierto?, que tienen prestigio, que hacen bien su trabajo y que se han ganado un nombre a lo largo de los años, en los cuales la gente confía. Confía tanto que le entrega muchas personas individuales, como usted, como yo, le entregamos, ¿no es cierto?, también nuestra confianza y aportamos, aportan, digamos, con recursos. Y eso es porque uno confía, obviamente, en esas instituciones y seguiremos confiando en ellas, es lo más probable, porque tienen un prestigio bien ganado. Pero claro, este es un golpe tremendo para esa institucionalidad, para ese sistema de colaboración público-privado que existe en nuestro país desde, no sé si desde los orígenes, pero hace muchísimo tiempo. Hay muchos aspectos de nuestro trabajo social, digamos, y de las políticas sociales, las políticas públicas que se aplican en Chile desde hace muchos años. Y esto no tiene que ver ni con un gobierno, ni con gobiernos pasados, ni con dictadura, ni con nada. Desde hace décadas y tal vez siglos que se están realizando trabajos que tienen que ver con aplicación de programas de política pública a través de entidades privadas, como por ejemplo las fundaciones. Hay muchas fundaciones que tienen décadas de historia. Esto es un golpe en ese sentido tremendamente fuerte para las instituciones en particular, para la institucionalidad en general, y más profundo aún, y más grave aún, para la confianza que tenemos los chilenos en esas instituciones. Y no es culpa del Contralor. El Contralor estaba tomando una decisión. Esto es un tema que se fue de las manos, claramente. Lo que se ha ido descubriendo a partir de las indagaciones en relación con Democracia Viva y ahora con otras fundaciones también, es lo suficientemente grave como para tomar medidas que pueden parecer extremas, pero que aparentemente son, por lo menos desde el punto de vista de la fiscalización, parecieran que son necesarias, pero que es extrema la medida, es absolutamente extrema. Tanto así que son pocas las entidades, las fundaciones que han salido a hablar sobre el tema. Yo, no sé, mi impresión es que hay más bien una reacción como de perplejidad. Así que bien doloroso lo que está ocurriendo, pero también al mismo tiempo comprensible. Y uno se puede dar cuenta del daño profundo, y que va a ser duradero también, que le han hecho a la confianza pública, y a la confianza pública en este concepto, el concepto de la colaboración de la sociedad civil con las políticas públicas en nuestro país. Unos pocos, por frescos, por aprovechadores, por codiciosos, están generando este efecto dramático. Oye, ¿sabes qué? ¿Alcanzamos un temirijillo? Sí, sí. Esto llama harto la atención. Es un hecho que ocurre en Inglaterra. Déjenme aquí, se me acaba de perder, pero es llamativo porque tiene que ver con una investigación que está haciendo el gobierno británico en relación con una niña que supuestamente se identificó como un gato. Su identidad personal es, de acuerdo con lo que se ha dicho, es la de un gato. Yo soy un gato. Y por lo tanto, me tienen que tratar como gato. El punto es que la profesora, una profesora, retó a un grupo, a algunos de los niños, a algunos de sus compañeritos, por haber puesto en duda que la niñita, digamos, y su compañera era un gato. Mira, dice lo siguiente, esto pasó hace ya algunos días, un par de días, y tiene que ver obviamente con la autopercepción. Esta alumna de 13 años fue regañada, lo cuento en una nota de ABC, por su maestra en una escuela de la Iglesia de Inglaterra después de negarse a aceptar que una compañera quisiera identificarse como gato. Esto ocurrió en Wright College, se llama, en East Sussex, en una clase sobre educación para la vida. 13 años, como les decía, y se le enseñaban a los niños que podían ser quienes quisieran ser. Que la identidad de género dependía de cada individuo, y la maestra intervino en un debate cuando uno de los niños preguntó a su compañera: ¿y cómo puedes identificarte con un gato o como un gato si eres una niña? Esto había tenía que ver con, o había surgido de una inocente o aparentemente inocente pregunta publicada en TikTok, y que bueno, finalmente se difunde, y en el audio se puede escuchar a la profesora diciendo: ¿cómo te atreves? ¿Realmente has ofendido a alguien al cuestionar su identidad? Está retando a la niñita, que se rió, o sea, más que se rió, le preguntó a la otra cómo podía identificarse como gato. Dice: al decir cosas como estas, deberías estar en un manicomio. La niña acusada dice: no dije eso, solo dije que si quieren identificarse como una vaca o algo similar, entonces realmente no están bien, están locos. Y bueno, le reprocha entonces la profesora el comentario. Y ahora, tal como les decía, de acuerdo con los medios británicos, Gillian Keegan, que es la ministra británica de Educación, confirmó justamente que está siendo investigado este colegio. Lo escribió ella misma en una columna en el diario The Telegraph, que es el medio que hizo pública, digamos, originalmente toda esta noticia. Esta semana hemos visto un debate surrealista sobre si los maestros deberían hacer cumplir el deseo de un niño de identificarse como un gato. Obviamente, la respuesta a esa pregunta es absolutamente no. He dejado claro que hacerlo es totalmente inapropiado. Y claro, llama la atención, ¿no es cierto?, acerca de este tema la profesora. Dice que debemos inyectar algo por lo menos de sentido común en el aula y en la sociedad en general. Los niños deberían poder dar rienda suelta a su imaginación en el patio de recreo, especialmente cuando son pequeños, pero no hace falta decir que absolutamente ningún niño debe ser obligado a firmar la identidad de un compañero de clase como un animal o como un objeto inanimado. Así que se va a investigar, está siendo investigado, dice, por el director regional del ministerio, a petición justamente de la ministra. Curiosidades que ocurren en otras latitudes. Pero que llegan para acá, si es que no están allá. Bueno, escuchemos un poquito de música. Este es Robbie Williams con Rock DJ.
Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, yeah. You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. For your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body.
Stop, DJ.
Era Robbie Williams con Rock DJ. Ya tenemos al teléfono a nuestra entrevistada para conversar acerca de una exposición que ya está disponible ahí en el Centro Cultural La Moneda, en el espacio Huipala, y va a estar hasta el 30 de julio. Son retratos de mujeres de radio, Mujeres al Aire se llama, y estamos con su autora, Victoria Lorca Rojas, al teléfono. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado.
Hola, Polo, muy buenas tardes, qué alegría conversar de mi trabajo y con la Radio Duna, que las chiquillas quisieron participar de este proyecto, es un honor.
Estamos, no, un honor para nosotros también estar presentes a través de nuestras compañeras. Vamos a contar ya quiénes están también ahí en esa en esta exposición. Cuéntanos un poco del origen, de dónde sale la idea y cómo la fuiste realizando.
Esta idea sale de que yo estuve 20 años sin hacer fotos. Antes trabajé con mujeres, también trabajo muy bonito, y después no encontré pega, no, nadie me contrató, me dediqué a otras cosas, y después de estar de pasar por procesos medio pesados, dije, ya voy a volver a la foto. Y hace rato que quería volver con cosas de mujeres también, y yo manejo mucho en algunos momentos de la vida, entonces ando siempre escuchando radio.
Ya, mira.
Y desde ahí apareció, así como dije, ya, voy a ver qué sale de esto.
Que escuchar las voces y ver las caras, obviamente que son es un proceso que a veces te produce medio un poco de impacto, porque uno a través de la voz imagina a la persona, ¿no es cierto? Y esto le ha pasado mucho a la gente cuando aparece la televisión, y muchos de los primeros locutores y conductores, por ejemplo, de noticias, eran efectivamente locutores de radio, y ahí les conocimos la cara. Ahora les conocieron la cara a nuestros padres, en mi caso, tus abuelos en tu caso. Y claro, es un proceso interesante, porque claro, uno se imagina a las personas de una determinada manera y pueden ser muy, muy distintas. Y acá en este caso hay de las dos situaciones, mujeres que son están en otros medios también y que las conocemos, ¿no es cierto? Nombres que son conocidos, pero también mujeres a las que probablemente el público masivo nunca le había visto la cara, y ahora, bueno, tienen la oportunidad de verlo a través de tu foto.
Sí, es interesante eso, es dar el rostro a la voz. Eso es, que uno le pone el rostro, es reconocerlas.
¿Qué quisiste qué quisiste buscar en cada una de estas mujeres? ¿Cuál es un poco la intención al trabajar con ellas y al tomar la fotografía?
Mi intención era, primero que todo, siempre la búsqueda de reconocernos entre nosotras, de valorar los trabajos, los distintos lugares de donde vivimos, ¿me entiendes? Así como en donde transitamos esta vida. Esa es una de las principales cosas que mueven los trabajos que hago. Y lo otro es reconocerlas, visibilizar el trabajo. ¿Y cuál era la pregunta? Disculpen.
No, ¿qué buscabas? ¿Y qué buscabas en cada una de ellas? Porque
en cada una, sí.
Claro, porque yo me imagino que aquí hay un trabajo que también, claro, es general en el sentido que son 19 retratos, ¿no? Un grupo, pero hay también una búsqueda individual con cada una de ellas, pues son personalidades distintas.
Sí, lo que yo buscaba era retratar la expresión que ponen cuando están al aire, así como las caras, como ya. Así la... ¿qué hacen mientras hablan? ¿Cómo están cuando están al aire? Porque ahí viene otra cosa que yo encuentro muy interesante, que es lo que escucha la radio, que es esto que sale como desde el espacio tan íntimo de los estudios que están ahí en la... Cuando están ahí en la radio hablando, y cómo salen, así como a lo público, porque hay muchas personas que las estamos escuchando, pero llegan también a algo íntimo, algo privado, y eso encuentro que es súper interesante.
Claro, y eso es parte de lo atractivo que tiene trabajar en radio y también escuchar radio, porque uno tiene la sensación de que efectivamente te están hablando a ti, personalmente a ti, y a cada una de las personas que nos escucha, pero de manera individual, de manera personalizada, por decirlo así. Les recuerdo, estamos conversando con la fotógrafa Victoria Lorca Rojas a propósito de su exposición Mujeres al Aire. ¿Cómo fue el proceso de primero de conseguir a las mujeres, a todas estas profesionales de la radio que tú retrataste? Tuviste que hacer un trabajo de convencimiento, encontraste buena disposición, y cómo se fueron prestando cada una de ellas para ser fotografiadas.
Uf, eso fue un trabajo muy largo, de varios meses. Primero fue ver cómo voy a conseguirme los números de las radios.
Claro, empezaste de la nada, de cero.
De cero, sí, de cero. Y sin así como sin contactos, sin nada, así de cero. Empezar a conseguir los números de las radios, después los nombres de los productores, de las productoras, mandar mucho correo. Y esperar, pues, y insistir también que mira para esto, explicar muchas veces en algunas ocasiones para qué se trataba, cuál era la idea. Y también fue difícil porque nadie me conocía. Entonces era así como una desconocida que viene y propone esto, así como, ¿será verdad? ¿Será la desconfianza también? Entonces, como trabajar la confianza. Algunas sí fue automático, así como inmediatamente dijeron que sí. Uh-huh. Otras costó un poco, otras no me pescaron nunca, y también algunas así como mandando bien a la punta del cerro.
Ya tuviste de todo. Espero, sí. Bueno, nuestras compañeras, vamos a dar los nombres. Espero, bueno, me imagino que tuvieron muy buena disposición, las conocemos además, así que espero que hayas, con toda la gente de Radio Duna, hayas tenido una muy buena experiencia. Está nuestras compañeras Bárbara Espejo, está Francesca Ravizza, está María del Carmen Rodríguez y María José Soto. Son las cuatro que están retratadas por Victoria Lorca, y las fotos las pueden ver, las podemos visitar ahí en el Centro Cultural La Moneda. ¿Cómo fue el trabajo con el Centro Cultural? ¿Por qué a ellos les interesó exponer esta fotografía?
Mira, en este camino una persona me dio el nombre del director, como el correo del director del centro. Uh-huh. Y ahí empezó el proceso, porque fue un proceso bastante largo, yo creo que más de un año, de estar así como primero proponer el proyecto, mostrarlo, reuniones, mucho correo, mucha incertidumbre también, porque si lo aceptaban, no lo aceptaban, y además que todo esto es como de un año para otro.
Se hacen con mucho tiempo de anticipación estas exposiciones, se organizan así en general, y claro, es un trabajo duro, porque hay mucha gente que está proponiendo, y tienen muchas alternativas en los espacios de exhibición para elegir muchas exposiciones distintas. Así que claramente en esta exposición encontraron algo atractivo. Se puede visitar hasta el 30 de julio. Son 19 retratos, y van a poder conocer la cara, si es que no las conocen ya, de muchas de estas, o sea, de todas estas mujeres, estas 19 mujeres, y en el caso nuestro de Radio Duna, de cuatro de nuestras compañeras. Victoria, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que estén muy bien. Felicitaciones.
Muchas gracias a todo el equipo de Duna, porque ha sido así un placer trabajar con las chiquillas de la radio.
Qué bueno, nos alegramos mucho. Oye, se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 19:30 horas, entrada liberada. Información, ¿no?
Se puede visitar de martes a domingo.
Perdón, de martes a domingo, leí mal. De martes a domingo. Martes, de lunes a viernes, no. De martes a domingo, de 10 a 19:30 horas, ahí sí.
Ahí sí.
Ya está. Hay información en CCLM, Centro Cultural La Moneda.cl. Chao, Victoria, que esté muy bien.
Chao, muchas gracias, igual.
Oye, Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Escuchar la voz de la ciudadanía y contribuir al debate público es el objetivo de la encuesta Chile nos habla, una iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián que permitirá avanzar en soluciones de impacto social. Conoce más en uss.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco.
Porque queremos escuchar tu voz, te presentamos la encuesta Chile nos habla, una iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, que contribuirá al debate público y permitirá avanzar en soluciones de impacto social. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Meses antes de que Marvin Gaye y Sly Stone lanzaran sus discos icónicos de los 70, Curtis Mayfield se hizo cargo de la comunidad afroamericana con su álbum debut como solista. Curtis mezcló la declaración política con el soul progresivo en una obra que se transformaría en el estándar de la música negra que dominó en las décadas siguientes. El debut de Curtis Mayfield. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
¿Eres un inversionista que busca proteger su capital minimizando volatilidades del mercado? Principal presenta su portafolio de conservación de capital, alternativa de inversión de bajo riesgo para horizontes de corto plazo, dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
¿Tú qué quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El nopal, que es capaz de crecer en zonas áridas y agrestes casi sin agua, ha inspirado una nueva técnica para producir hidrógeno verde. Así lo demostró un grupo de científicos de la Universidad de Texas recurriendo a un piloto basado en la biomimética. Los científicos notaron que este cactus tiene los tallos con mayor superficie de su género, lo que le permite atrapar el agua atmosférica. Con esto en mente, desarrollaron una nanoestructura 3D con la forma de los tallos de nopal, que funciona como catalizador en el proceso de separación de las moléculas de oxígeno e hidrógeno, elemento clave en la producción de este vector energético. Este piloto es uno más de las investigaciones encaminadas a mejorar la eficiencia del hidrógeno verde para hacerlo más competitivo con otras tecnologías renovables. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillan.cl. la tecnología al siguiente nivel con Renault Arkana. Descubre su pantalla táctil de 7 pulgadas y su sistema multimedia Renault EasyLink para mayor conectividad. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Oye, y aprovechando que es día jueves y siempre tenemos panoramas el jueves, les tengo una invitación muy interesante para la próxima semana. Aquí está. Esto es el día martes 4 de julio. Martes 4 de julio. Anótenlo porque yo sé que esto le va a interesar a mucha gente, porque cada vez que ella se presenta en algún lugar, ese espacio se repleta. Estoy hablando de Camila Sosa Villada, la escritora argentina Camila Sosa Villada, que va a estar acá en nuestro país durante la próxima semana, y el día 4 de julio a las 19 horas va a conversar con el periodista y escritor Oscar Contardo en el marco de un nuevo homenaje, la Cátedra Abierta, digamos que es una cátedra en homenaje a Roberto Bolaño. Esto es en el estudio de televisión de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales. Esto es en Vergara 240. Camila Sosa Villada es autora del libro Las Malas, que recibió el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, y también de un libro que es un conjunto de relatos que salió recientemente, es su obra más nueva, digamos, que se llama Soy una tonta por quererte. Los dos libros editados por el sello Tusquets. Una escritora muy, muy interesante, que, bueno, ha tenido además mucho éxito en este último tiempo. Y su novela Las Malas es del año 2019 y es la que la lanzó al estrellato. Ella es de Córdoba, Argentina, y va a estar de gira entonces y de visita acá en nuestro país. Así que quienes estén interesados pueden acudir a su oportunidad. Entren a la página de la UDP. Para que puedan ver entonces, es a las 18 horas, perdón, 18 horas, Cátedra Abierta UDP, Camila Sosa, Literatura para un Mundo sin Remedio, así se llama este conservatorio que va a tener junto a Oscar Contardo. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, sí, una buena canción también. Dice que vienen a Chile, ¿ah? Sí, pues vienen a Chile, efectivamente. Pet Shop Boys con Being Bored.
Of photos and
Escuchamos Been Boring con Pet Shop Boys. Oye, bueno, hay cosas que pueden pasar en la vida. No, antes de eso, tengo una historia muy buena, pero voy a terminar con eso. Fíjense que esto se trata de una diputada conservadora británica, que además es médico, es doctora, y que hizo una defensa, más que una defensa, un ataque en realidad, lo contrario. Muy airado, muy apasionado, en contra de los vaporizadores, en contra del vapeo. Que es un tema muy, muy controversial en el mundo. Hay muchos lugares donde se ha prohibido, se ha prohibido el vapeo en determinados lugares, en determinados países, digamos. No es que se prohíban completamente, por lo menos yo no he sabido de ninguno que lo haya prohibido completamente. Y es una práctica cada vez más común, y cada vez más común también en los menores de edad, en los niños. En los niños y en los adolescentes. Y bueno, Caroline Johnson, que es esta diputada que les mencionaba, intervino en Westminster, ¿no es cierto?, en la sede del Parlamento Británico. Intervino hoy día en un debate que tiene que ver con la presentación y la idea de un proyecto de ley para prohibir la venta de vaporizadores desechables. Y contaba que varios niños de su circunscripción han sufrido colapsos tras usar estos vapeadores. 8 niños, de hecho, en distintos momentos, a lo largo de los últimos meses, han tenido que ser incluso hospitalizados a producto de el efecto que ha tenido el vapeo en ellos. Y llama la atención acerca de la creciente adicción al vapeo. Y dice que una profesora de su circunscripción le había dicho que en su escuela había alumnos que tienen dificultades para terminar una clase de 2 horas, por ejemplo, porque están desesperados por salir a fumar. Fuman en los baños, cosa que, bueno, era muy... sí, me imagino que sigue siendo muy típica también con los cigarrillos, en los baños, en el colegio, entre clase y clase. Algunos de ellos tienen problemas para dormir porque se despiertan desesperados. O sea, están absolutamente adictos. Así es el grado de adicción que muestran estos niños. Ella dice, es una realidad muy preocupante. Y defiende un impuesto sobre los vaporizadores para aumentar los ingresos, pero sobre todo, dice ella, para hacerlos menos accesibles a nuestros niños y jóvenes. Al igual que se hace con las regulaciones y el impuesto, ¿no es cierto?, con el alcohol, al que ella también llama a grabar de mayor manera, y también a imponer regulaciones que sean también más estrictas. En el caso de los vaporizadores, dice que son muy atractivos además para los niños. Un informe de mayo muestra que 3/4 de los niños que utilizan vapeadores utilizan las versiones desechables. Claro, son de fácil acceso, son baratos, es fácil deshacerse de ellos, cuando un adulto los pilla consumiéndolo. Además, los hacen de colores bonitos, colores atractivos, y con sabores adaptados para los niños. Ella presentó el proyecto y se reunió con el primer ministro, con Rishi Sunak, que se mostró de acuerdo con lo que ella contaba, muy interesado en el tema, y se comprometió a garantizar que los niños no tengan acceso a estos vaporizadores. Había una especie de laguna legal que permitía a los minoristas dar muestras gratuitas, a los vendedores minoristas dar muestras gratuitas de estos vapeadores a los niños en Inglaterra. Y esto obviamente que generó escándalo y generó también muchísima preocupación. Así que es muy posible que no solo se... O sea, que por una parte se prohíba y además que se revise la prohibición de que los minoristas vendan vapeadores sin nicotina a los menores de 18 años, así como las normas para imponer multas en determinadas situaciones. Oye, el tema que había dejado para el final es un temirijilla, no es gran cosa, pero es Brad Pitt. Brad Pitt, esto lo cuenta una nota del diario El País, apareció originalmente en una revista, la revista Variety, pero bueno, es una historia bien curiosa, y se conoció en España esencialmente, pero ha dado la vuelta al mundo. Bueno, Brad Pitt es un hombre que se maneja en altos niveles desde el punto de vista económico. Se calcula, las cifras que se le pagaron para su última película, una película sobre la Fórmula 1, las especulaciones van desde $30 millones hasta $140 millones. No está muy claro, depende de la publicación que uno mire. Acaba de vender una mansión en Los Ángeles por $39 millones. Hizo buen negocio, me la compró hace 30 años y la vendió 24 veces el valor de la que la compró originalmente, imagínense. También compró una vista en Carmel, o sea, compró una casa con vistas al Pacífico en Carmel, que es un balneario que queda en el sur de San Francisco, muy bonito. $43 millones. Más o menos en esos son los montos, ¿no es cierto? Esos son los órdenes de magnitud en que se mueve Brad Pitt. Por eso llama tanto la atención que una persona, una mujer de Granada, en España, haya caído en las redes de un falso, no prestándole o pasándole €170,000. Dice que todo empezó el año 2022, a principios de 2022, cuando esta mujer se incorporó a un club de fans de este actor a través de Facebook, famoso Face. Bueno, empezó la interacción ahí con el club, cada vez más frecuente, qué sé yo. Una cosa lleva a la otra, como ocurre, ¿no es cierto?, tantas veces en la vida. Así que finalmente el mismísimo Brad Pitt empezó a interactuar con ella. Ella es, como les decía, de Granada, es de mediana edad. Lo único que se ha sabido sobre ella, no han dado más información. Bueno, esta relación progresa, ¿no es cierto? Y empieza a pasar a algo más. Según el abogado Antonio Estela Arosa, estos son profesionales que marcan los tiempos, saben cuándo dar cariño, cuándo no responder y cuándo finalmente pedir dinero. Eso requiere que la amistad haya avanzado. Dice que de la amistad al amor hay un solo paso. Cuando se trata de una estafa, súbitamente ambos caen enamorados del uno del otro. Y bueno, siempre fue a distancia, obviamente, la relación, porque conseguir a un verdadero Brad Pitt era un poco más difícil. Y en algún minuto dijeron: Brad viene a España, o va a España. Y ahí cayó. Brad va a España. Y quería conocerla en persona. Y le prometió que grabarían juntos una película. Ay, tiene buen tollo el falso Brad Pitt. Lo tiene. Y ahí empiezan las peticiones de dinero, con depósito de diversas cuentas en bancos españoles, europeos. Y llegó a hacer transferencias de hasta $30,000. El abogado cuenta que las cuentas habían sido abiertas, las cuentas donde se depositaron, con identidades falsas. La mujer hace alrededor de un mes sintió que la cosa andaba media rara, ¿no? Y se reunió con abogados para explicarles. Y bueno, ahí les dijo, y ellos se dieron cuenta rápidamente, ¿no?, que se trataba de una usurpación de identidad, estafa y blanqueo eventualmente también de capitales. Dice que la transferencia, la mujer ingresó en la cuenta de sus estafadores $185,000 para, ¿saben para qué? Para hacer la película con Brad. Brad todavía no llega, eso sí, a España, y ella está ahí esperando. Bueno, ya me imagino que habrá dejado de esperarlo. Dice que la ficción era que Brad Pitt al otro lado de la pantalla era verdadero, se mantuvo gracias al tradicional sistema de fotomontajes, porque utilizaban fotos del genuino. Y en ella ponían las manos, por ejemplo, un papel en que había mensajes de cariño que ella le había enviado. La verdad que, bueno, una estafa bastante bien elaborada, pero hay que ser muy, muy incauto como para caer en algo así. Ya nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo. Les quedamos debiendo la conversación con Solange Lackington. Algo pasó, no la tuvimos finalmente, pero bueno. Siempre el programa Bárbara Espejo con Carta Notable, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis, con Arturo Fontaine, María José Ollea, Fernando Wilson, y 20:30 horas sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana para aire fresco de día viernes. Sí, pues, y vamos a tener un ¿y qué tal si salimos especial? Muy interesante. Chao, chao.